Muy buenos días, hoy es 22 de noviembre de 2023 y este es el episodio número 111, ¿vale? Vamos para allá. A ver, vamos a hablar de la sanidad en España, ¿sí? La tan amada y respetada y hermosa y magnífica sanidad española. Vamos a ver, yo... estoy en estos momentos, mi suegro está ingresado. Desde el día 3 de este mes ha tenido un tema. Él tiene desde hace un año cáncer de próstata y bueno, está en tratamiento. Ya ese cáncer se ha ido reduciendo y ya se encontraba bien. Mi suegro tiene 81 años y bueno, es un hombre mayor, viudo, vive solo, etc. Pues nada, tuvo un problema de urinario, no podía orinar y bueno, lo llevaron a un hospital. Primero una clínica de estas que son privadas, que trabajan en conjunto con la sanidad pública, ¿no? Que no sé por qué motivo, pero bueno, te derivan a una clínica privada. Lo vieron, intentaron poner un catéter por la uretra porque no podía orinar, estaba amarillo, bueno, tardó una hora y media en llegar la ambulancia. Una hora y media no porque viva en el medio del Teide, sino porque, bueno, porque así funciona de bien, ¿no? Porque no hay suficientes ambulancias o por lo que sea. Bueno, la cosa es que después de varios intentos no le pudieron poner el catéter ese para pasarle una sonda para que pudiera orinar, digamos, para evacuar. Y el hombre sufriendo y amarillo porque no podía orinar y estaba reteniendo líquidos un montón. Bueno, la cosa es que de ahí lo derivaron en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, que es el más grande que tenemos aquí en Tenerife. Un hospital, evidentemente, universitario, donde hay de todo, ¿no? Quirófanos, paritorios, o sea, todo lo que se te puede ocurrir de tema de medicina está en ese hospital, muy, muy grande. Tiene helipuerto, vienen pacientes de todas partes, de todas las islas, junto con el de Gran Canaria, que también tienen otro hospital, creo que también universitario. Muy grande, pues son los dos hospitales más grandes que hay aquí en Canarias, ¿vale? Estando en la clínica esta privada, no pudiendo hacerle ponerle el catéter, habiendo intentado 5 o 6 veces, después de hora y pico estar ahí y demás, le dicen a mi mujer que, porque su padre, evidentemente, le dicen que se lo tienen que trasladar al hospital universitario, al hospital, vale. Que si tenía coche o si lo iba a llevar en taxi, mi mujer dijo que no tenía coche porque esto fue de madrugada, yo la llevé, la dejé ahí, me vine porque estaban mis hijos solos, ¿no? Bueno, la cosa es que le dicen, no, estoy sin coche, pues bueno, pues impídame una ambulancia, le dice, ¿no? Y dice, la ambulancia puede tardar, ¿eh? Le dicen, pero ¿cuánto puede tardar? No sé, un traslado de un hospital de una clínica a otro, a un hospital, ¿no? Es algo interno. Y le dice a la doctora, no, la ambulancia puede tardar media hora, una hora, 4 horas, no se sabe. Bueno, pues nada. Fue a lo que es la recepción, a hacer el papeleo, a hacer un alta voluntaria, porque le dice, pídeme la ambulancia, pero después viendo que podía tardar mucho, dice, pues ¿cuánto puede salir un taxi? Y averiguan por estos de Radio Taxi, le dice 50 euros, vale. Porque está de esa clínica al hospital ahí como, no sé, serán 25 kilómetros tranquilamente. Bueno, iba a pedir el taxi cuando llega la ambulancia. O sea, no tardó ni 5 minutos en llegar la ambulancia, vale. Se va a montar en la ambulancia y le dicen, no, usted no puede subir a mi mujer, solo el paciente, el padre. Y le dice, ¿yo qué hago? Son las 2 de la mañana, no tengo coche, ¿cómo hago para ir? Le dice, ¿pero por qué no puedo ir? Dice, no, por un protocolo, porque eso es del protocolo COVID, que ha quedado esa normativa y no se puede subir a la ambulancia. Y sé que mi mujer le habrá puesto una cara a la tía, como porque había una asistente mujer, otro tío, no sé, eran 2 o 3, no sé cuántos eran, el conductor supongo y 2 más. Y le dice, bueno, mira, Sube, nosotros no te hemos dicho nada, le dice la chica. Si nos dicen algo, tú has subido por la fuerza y nosotros no te podemos bajar porque evidentemente no son policías. Así que tú has subido porque has querido. Y bueno, pero nosotros no te hemos dejado subir ni te hemos dicho nada. Vale, vale, perfecto. Bien, todo bien, bien. Vinieron a la ambulancia. Llegan al hospital, eso ya eran, creo que eran las 2:00 de la mañana. Mi suegro ingresa por urgencias al hospital. Enseguida lo ve un urólogo y a la primera le destraba eso, ¿no? Le saca la obstrucción que tenía y el hombre, pues bueno, empieza a estar mejor. Pasó 1:00, una cosa así, a las 3:00 de la mañana. Mi mujer seguía en la sala, digamos, de espera que hay, ¿no? Con unas pantallas que te ponen un código, un número, no sé si un código del paciente, no te ponen los nombres y te ponen el estado en que está, ¿no? En observación, pendiente de observación, lo que sea. Y ponía pendiente de observación. Pasó, no sé, 1:00, una cosa así, y me dicen, mira, esto era ¿qué día fue? Un jueves. Al día siguiente trabajaba. Yo pendiente para ir a buscarla o lo que sea, me dicen, mira, me voy para casa. Le digo, no, espera, te voy a buscar. Cogí con el coche porque de aquí al hospital ese es más cerca, son unos 10 minutos de coche. La fui a buscar hasta el día siguiente. En el hospital le dijeron, cualquier cosa que pase, te llamamos por teléfono al número de contacto que nos dejes. Vale. Al día siguiente, ya viernes, 9 de la mañana, llaman por teléfono diciendo que el padre pues tenía una infección urinaria. Me estoy equivocando. Que ya lo había visto un urólogo, que ya se encontraba mejor, que estaba pendiente de que hubiera habitación, ¿no? Cama libre para subirlo a planta. Vale. Eso fue 9 de la mañana. A las 11 de la mañana. Mi suegro seguía en urgencias, en la sala, bueno, muy grande de urgencias. Pues estaba ahí en urgencias, aparentemente le dio un cuadro de algo de que se puso muy mal y lo tuvieron que llevar a unidad coronaria, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasó? Le subieron el ritmo cardíaco, las pulsaciones, la mínima, que suele ser 8, ¿no? 12-8, 14, depende de la gente, pero bueno, 8 es la mínima y pongamos que 12 es la máxima. Pues la mínima en mi suegro le subió a 20, o sea, eso estaba al borde de un infarto. Se le fue agua a los pulmones, se ahogaba, tuvieron que dar oxígeno, bueno, un montón de cosas porque, aparte de que se puso nervioso y se le dispararon la tensión sanguínea, ¿no? Lo lograron estabilizar y estaba en unidad coronaria. En unidad coronaria se pegó como una semana. Antes de eso, mi mujer, antes de que lo trasladaran, lo pudo ir a ver a la visita, que seguía en urgencias, antes de que lo pasaran a unidad coronaria. Y en la sala, digamos, en los pasillos de urgencias, no en los cubículos que hay para tener a los pacientes, sino en los pasillos, estaba una cama en fila, una, otra, así todas seguidas, los pies de un paciente pegado al cabecero del otro, así, en fila india, porque no había sitio en ningún lado. Así estaban todos los pacientes que estaban a la espera, o sea, estaban atendidos en urgencia, sí, pero no había sitio para ser atendidos como corresponde, en sus cubículos, con su monitorización y demás. Estaban, como digo, en los pasillos. O sea, un caso tercermundista total. Cuando le dio este episodio, que mi suegro se puso mal, no sé si fue al verle el catéter, al tema de la sonda y demás, bueno, se puso muy nervioso, le dio esto, se le complicó la cosa y lo trasladaron, recién ahí lo trasladaron a, unidad coronaria, que no me salía, perdón, a unidad coronaria. En unidad coronaria ya estaba en cubículos separados, es como un círculo, están todos los cubículos así uno al lado del otro, cerrados con mampara de cristal y separados uno del otro, ¿no? Pegados uno al otro, pero aislados. Con su televisión, con los monitores de cardiología, bueno, todo el tema de todos los cuidados que tiene que tener. Y en el medio está el círculo donde están los enfermeros, me imagino, controlando todo alrededor. Pues ahí estaba mi suegro. Estuvo cerca de una semana, creo. Le detectaron que tenía infección urinaria. Le hicieron un montón de pruebas, pero la parte urinaria no se la tocaron en toda esa semana. O sea, mi suegro entró con hemorragia de urinaria, con el atascamiento, digamos, de que no podía expulsar orina. Un paciente, repito, con cáncer de próstata en tratamiento, pero lo atendieron por la parte del corazón. Porque, claro, evidentemente es más importante el corazón, pero lo otro tampoco es que sea un resfriado, ¿no? Pues bueno, en urina coronaria, de la parte de abajo no se toca nada. Venga, ni lo vio el urólogo ni mierda. Estuvo ahí una semana. De ahí, cuando se hizo hueco en planta, en cardiología, lo pasaron a cardiología. Estando en unidad coronaria, como estaba monitorizado todo el tiempo, 24 horas, le detectaron que tenía, cuando estaba durmiendo, le bajaba demasiado el ritmo cardíaco. Entonces le dijeron que le iban a poner un marcapasos, ¿vale? El marcapaso parece ser que a día de hoy es un pequeño corte que te hacen del omóplato, de la clavícula, perdón, hacia abajo, hacia el pecho. Te hacen un corte en subcutáneo, va el marcapaso puesto. Y es una operación que es con anestesia local. A nosotros en ningún momento nos llamaron por teléfono para decir, mira, a tu padre, a tu suegro, le vamos a poner un marcapaso, ni nada. Fue mi suegro el que me llamó por teléfono y me dijo, mira, me van a poner un marcapaso. Digo, bueno, vale, que está ahí en ayunas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en ningún momento nos informaron que iban a hacer eso. Quieras que no, es una pequeña intervención. Hay riesgo. Quiero creer que hay riesgo, ¿no? Al menos es lo que, si te tienen que abrir, por mínimo que sea, te lo tienen que informar. Pero no. No dijeron nada. Vale. Le pone el marcapaso, todo bien, sigue en observación. Unos días más, se hace hueco en la planta de cardiología, ¿sí? Se libera una cama y cambian a mi suegro, esto fue el sábado pasado, cambian a mi suegro de unidad coronaria a cardiología. El del corazón aparentemente está todo estable, está todo bien, respira bien, porque él tuvo que estar con aerosoles, tuvo que estar con oxígeno, tuvo que estar con medicina para, digamos, que el cuerpo soltara el líquido que tenía en los pulmones, aparte de todo lo que le habrán puesto para el tema de control del corazón, de antibióticos, si es que le han dado por el tema de poner marcapaso y demás, que no lo sé. Le detectaron, como digo, la infección urinaria y en todo momento mi suegro está con sonda, drenando, orinando por sonda y demás. Bueno, lo pasan el sábado pasado a cardiología en planta. Sí, tiene su compañero de habitación, tiene otro paciente con otra cama, él está ahí, bien. Come y demás. Le dicen ayer parece ser que le hicieron un electrocardiograma y le dijeron a mi suegro que si salía bien la prueba de electrocardiograma ya le daban de alta. Ya le daban de alta porque ya estaba bien, ya se podía ir a su casa. Y mi cuñado, la novia, mi mujer y yo le dijimos, ni de coña. O sea, tú entraste por urgencias al hospital por una hemorragia urinaria. Tenías una retención de líquidos. Sigues con ese problema. Mi suegro sigue con la orina muy oscura, incluso con sangre. Y le pretenden dar de alta porque ya está bien de lo que está en ese área, que es cardiología. Como ya está bien, pues ya está para casa. Pues no, no me parece que sea lo correcto. O sea, primero, que ese paciente no está como para irse a su casa, primero. Segundo, sigue teniendo, o peor todavía, de cómo entró, hasta ahora está peor del tema del riñón, de la vejiga, de lo que sea, ¿sí? Y todavía no lo ha visto ningún cardiólogo, ningún urólogo. Mucho menos un, ¿cómo se llama? El médico especialista en cáncer, bueno, nunca me acuerdo el nombre de la especialidad. A lo que voy, ¿cómo van a dar de alta un paciente que está sangrando por la orina, que tiene la orina naranja oscura, turbia, que está drenando, que está ahí, lleva más de 2 semanas hospitalizado, y lo quieren mandar para la casa. O sea, sinceramente, uno dice, ¿esto qué cojones es? ¿Qué sanidad es esta? Los tiempos de espera en urgencia. Mi suegro entró, él... Ah, espera, porque yo estoy confundiéndome. Cuando, vuelvo al principio. Cuando lo ingresaron por urgencia, perdón, cuando lo ingresaron por urgencia ese viernes, fue un viernes de madrugada, era un jueves por la noche, fue a la clínica, de la clínica fue al hospital, le sacan la obstrucción, mi suegro entró, lo dejé en la puerta de... No, lo llevó mi mujer con la ambulancia, que fueron de la clínica. Perdón con el follón que me hago, porque de esto hace un par de semanas. Entró por urgencias a las... ¿qué hora eran? Las 12 de la noche, más o menos, 12 y media, alguna cosa así. A las 3 de la mañana... No, a las 3 de la mañana fui a buscar a mi mujer y a la mañana siguiente mi mujer se fue ya en autobús al hospital, el sábado, ya el sábado, a ver al padre. No pudo entrar hasta las 12 porque lo iba a visitar de 12 a 1, creo, algo así. Le dicen que tenía una infección, le dicen que tenía esto, que ya lo había visto el urólogo, que ya se encontraba bien. Le pusieron la sonda, porque hasta ese momento no necesitaba sonda, necesitaba nada. El tema es que a las 2 de la tarde le dan el alta. O sea, tú tienes un paciente que te entró a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con un problema, y a las 2 de la tarde del día siguiente, o sea... 8 horas después, ya te lo mandas para tu casa, ¿no? Venga, fuera. Estuvo mi suegro aquí en casa como 10 días hasta que empieza a tener problemas de hemorragia, ¿vale? Al hacer pis, empieza a tener, con la sonda, quiero decir. Entonces yo, ese creo que fue un lunes por la tarde, vino mi mujer a trabajar a las 5 y pico de la tarde, lo llevé por urgencias. Los dejé a ellos en urgencias 5 y media, 6 de la tarde. Entraron por urgencia, ¿vale? Recién a las 12 y media de la noche, mi mujer seguía esperando, mi suegro seguía todo igual en urgencias y no había entrado, ni lo habían visto, ni nada de nada. Estaba pendiente de valoración. Fui a buscar a mi mujer ese sábado de madrugada, fue lunes por la noche. El martes la fui a buscar ya de madrugada porque el día siguiente trabajaba. Y le digo, ¿y tu padre? No, me dice, no. Estaba ahí pendiente de valoración. Se hubiera quedado ahí hasta el día siguiente, que no hubiera tenido respuesta. Fue ahí cuando el martes por la mañana llaman a las 9 de la mañana diciendo que el padre tenía una infección urinaria. Pero el tema es el siguiente. Los 10 días que estuvo aquí en casa... Desde la primera intervención que tuvo, que fue que no podía hacer pis y demás, que lo mandaron para la casa a la mañana siguiente y demás, con la sonda. En ningún caso le dijeron, mire, usted tiene que ir mañana o pasado, volver por aquí, o ir al ambulatorio a que le hagan unos test de por si tiene una infección, unos controles. No le dijeron nada. No le dijeron nada. Yo, previendo eso, le saqué turno en su médico de cabecera. El día 3 fue, y me dieron cita para el día 16. Justo el día 16, el día 15, él entró por urgencias, con una infección urinaria. Claro, una infección urinaria, porque este hombre estuvo todos estos días sin ir a ningún médico, porque no tenía cita, porque no le dijeron, venga por aquí, lo atendemos sin cita, tiene que venir una revisión, un control, nada, de nada, de nada. ¿Vale? Sin tomar antibióticos, sin tomar absolutamente nada. Ellos le pusieron la sonda, hicieron lo que tenían que hacer y fuera para casa. Y ahora están repitiendo el mismo tema. Ahora están un paciente que le han puesto un marcapaso, que vale, que es algo relativamente sencillo, supuestamente, que está bien, supuestamente, del tema de cardiología, y ya se lo quieren quitar de encima, ¿vale? Porque... como salió bien el electro y no tiene ningún problema y respira bien y no sé qué y no sé cuánto, pues venga para casa. ¿Y del tema urinario qué hacemos? ¿Del tema de la próstata qué hacemos? ¿Del tema de la hemorragia que tiene al orinar qué hacemos? Eso no importa. El paciente entró por este problema y ustedes hacen como que no pasa nada. Sinceramente, es que no me entra en la cabeza a mí. ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden estar en la sanidad, ser médicos, ser enfermeras? Los que lo estén haciendo mal, no digo que sean todos iguales, ¿eh? Yo no estoy metiendo a todos los médicos en el mismo saco, ni estoy metiendo a todas las enfermeras en el mismo saco. Pero digo, coño, seguramente si fuera tu padre, tu madre, tu abuela, tu hermano, ¿eh?, harías un trabajo un poquito mejor. ¿Cómo cojones vas a mandar a una persona que está, que cotizó toda su puta vida, que trabaja desde los 8 años, ¿eh?, autónomo, desde que pudo empezar a pagar, autónomo, toda la vida, trabajando como un cabrón, pagando impuestos, y ahora que lo tienes que atender, pues no, venga, para casa, ¿no? No sé, sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, así, esa es la famosa sanidad española, que es tan buena, que es una de las mejores del mundo, y que, aparte de todo, no nos olvidemos, es gratuita, ¿vale? Porque es gratuita. No la pagas tú con tus impuestos, no, es gratuita, no nos olvidemos de eso. Para más cachondeo, estando mi suegro en cardiología, ¿no?, que tiene ya un compañero, el primer compañero que tuvo, en un hombre de unos 70 años, gritando como un cosaco, le dolía todo, no sé qué, le mandaron un calmante, parece ser, un hombre ya más joven que mi suegro, pero mayor. Le mandan un calmante, el tipo se queda tranquilo durmiendo ahí, pum, drogado, ¿no? Con lo que le mandaron quedó cao. La mujer lo venía a ver, etcétera, ¿no? El tío ahí ingresado en cardiología. Pasan el día siguiente, la mujer lo viene a ver, seguía durmiendo, viene a la tarde, seguía durmiendo, y la mujer dice, ¿cómo puede ser que lleve más de 24 horas durmiendo? No se despierte, no reaccione, no pasa nada, esto qué es, ¿no? Y justamente el sábado y domingo este pasado vino mi cuñado de Barcelona con la novia, y la novia no es enfermera, porque no terminó, no pudo estudiar eso, creo que es como ayudante a enfermería o algo así, vamos, que controla del tema. Y le dijo esta mujer, esta chica, le dijo a la mujer esta, ¿no? Le dice, mire, no es normal que esté durmiendo 24 horas y que no reaccione después de lo que le han puesto. Vaya y reclame, ¿no? Vaya y dígale que va a hablar con su, por ejemplo, con su cardiólogo privado, porque esto no lo veo normal, le dijo esta chica, ¿no? Pues la tipa fue a hablar ahí a la enfermería, dice que fue ahí a liarla un poco, y a los 2 minutos vinieron como 9 personas, vinieron enfermeros, médicos, vino todo Cristo ahí. Cuando ven cómo estaba el paciente, tenía el estómago que iba a reventar. Eso estaba de que no podía orinar, porque estaba inconsciente esta persona. No se despertaba, no reaccionaba, estaba sin comer, estaba deshidratado. Digo yo, no sé, digo. No hay ningún personal, digo yo, las enfermeras no tienen que controlar, mira, este paciente se le dio esta medicina, esta droga, va a estar anestesiado, va a estar drogado durante tantas horas, hay que ponerle un drenaje, hay que poner una sonda, hay que ponerle suero, parece ser que no, porque una persona que estuvo durmiendo más de 24 horas, no durmiendo, repito, le mandaron algo para calmarlo, pero es que si la mujer no va y la lía como la lía, y viene toda esa gente y evidentemente se llevaron ese paciente a otro sitio, y bueno, reaccionó, no sé qué le habrán hecho, ¿sí? Pero si lo hubieran dejado más tiempo, esa persona iba a morir directamente, porque no orinaba, no estaba alimentado, no tenía ningún tipo de ni nadie se preocupaba qué le pasaba a esa persona, no había ningún control. Yo he estado en hospitales, mi hijo ha tenido hace un montón de años atrás neumonía, y yo he estado 10 días, creo, viviendo sin salir de la habitación con mi hijo menor. Y coño, las enfermeras venían, controlaban, monitorizaban, venían a dar una pastilla, un aerosol, no sé qué, continuamente. De eso a esto que estoy viendo ahora, hay una diferencia abismal. O sea, si a mí no me lo cuenta mi mujer, yo esto no me lo creo. Yo digo, no puede ser que haya pasado esto. No puede ser que mi suegro esté como esté y se lo quieran quitar de encima. No puede ser que no haya camas libres aparte. que hay gente que sigue esperando para que haya una cama libre, coño, que amplíen salas, que amplíen, que construyan más, más habitaciones, más, más que gasten más infraestructura en ampliar. El hospital es grande. Yo supongo que habrá montones de plantas y montones de habitaciones que estarán ahí brillando por su ausencia. O vacías o lo que sea. Pero claro, como no habrá presupuesto, porque presupuesto para eso no hay, pero sí hay presupuesto después para el Carnaval de Canarias, para hacer publicidad en la tele, para promover el LGTBI, para el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que les da exactamente igual todo. Para eso sí hay dinero. Para mantener políticos, chiringuitos, para darles dinero a todos los que vienen ilegales en, comillas, pateras, porque no vienen en pateras. Vienen en un barco grande que te cagas, hacen el transbordo a unos kilómetros de aquí a una paterita y venga, de ahí hagan la simulación de que están llegando en la patera. Y nosotros después a pagar impuestos como gilipollas. ¿Y el dinero dónde se va? No se va donde se tiene que ir. Se va donde se va. Se va en despilfarro, se va en todo lo que se va. Se va en Cataluña, que no tengo nada con los catalanes que quieran quedarse en España, que no quieran ser independientes, pero 15.000 millones de euros, más todo lo que venga después, a fondo perdido, regalado porque España tiene dinero de sobra, evidentemente, somos potencia mundial nosotros, ¿no? Y si no somos, pues bueno, pedimos dinerito, Banco Central Europeo nos lo da y después ya veremos quién paga la deuda. Ellos que piden el dinero no la van a pagar, eso está seguro. Pero a lo que voy con todo esto es que dinero hay. Lo que pasa es que lo despilfarran en 22 ministerios, en 4 vicepresidentes, como tenemos, y en todo lo demás que se despilfarra el dinero. Más todo lo que roban, más todos los chiringuitos que están ahí chupando de la teta. Entonces, para eso sí hay dinero. Para eso sí hay dinero. Y ahora me vendrán, no, porque es que en Madrid la sanidad es cojonuda. En no sé dónde la sanidad es ¡buah, sublime! Bueno, yo vivo en Canarias y en Tenerife pasa esto. Que habrá otra gente que habrá dicho, ¡buah, a mí me han atendido de puta madre! Sí, sí, yo cuando estuve con mi hijo también me atendieron de puta madre. Pero mi hijo en esa época tenía 8 años y ahora tiene 16. Han pasado 8 años. Yo digo cómo está ahora la situación. Que en urgencias había 4 médicos. En urgencia, 4 putos médicos para atender tropecientos pacientes, porque eso estaba hasta la manija de gente, estaba saturado de gente. Entonces, 4 médicos. ¿Por qué hay solo 4 médicos en una urgencia de un hospital grande que te cagas? ¿Por qué hay 4 médicos? Porque no hay presupuesto. O porque alguien decide que con 4 está bien y no quiere pagar más médicos de noche porque el presupuesto no le da. El jefe del departamento, jefe de lo que sea. Me importa 3 cojones quién sea responsable. Lo que sí sé es que eso funciona como una puta mierda. Pero seguimos diciendo que la sanidad española es la mejor del mundo, que nuestros impuestos se van en educación y sanidad, cuando es mentira. Cuando es mentira, nuestros impuestos no se van ni en educación, ni en justicia, ni en sanidad, ni en seguridad. Porque los policías no tienen chalecos blindados. Los policías tienen que comprar con su sueldo el kit este para parar hemorragias. Y cada kit vale 150 euros, creo haber escuchado. Entonces, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde se va el dinero? Si no se va en sanidad, justicia no existe, porque ya vemos la clase de justicia que hay en este país. Si tú eres una persona famosa y con dinero, pues no vas a terminar en el talego. Y si eres un pobre mierda, pues te va a tocar pringar. Entonces, justicia aquí no hay. Después, jueces no tenemos jueces. Lo que tenemos son unos ladrones. Porque jueces que se pasan por el forro de los cojones, la Constitución, son todos jueces políticos, son todos jueces metidos a dedos por los partidos. Entonces, ¿qué tipo de seguridad, de justicia hay en este país? La justicia de mierda. Todo el caso este que ha habido ahora de los indultos y todo esto, a mí que me lo expliquen. Y ya del rey ni hablo. Del rey ni hablo porque es un papanatas, por decirlo finamente. Se supone que el rey tiene que velar por su reino de España, se supone. Se supone que el rey tiene que hacer algo porque es el jefe de todas las fuerzas de todas las fuerzas aéreas, armadas y demás, ¿no? Es el jefe, el que más mea, como se diría. ¿Y qué hiciste, Felipe? ¿Qué hiciste? ¿No hiciste nada? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? O sea, es una marioneta, evidentemente que es una marioneta más. Le importa tres cojones España, le importa tres cojones lo que haga este psicópata que tenemos de presidente electo, porque no sé quién lo ha votado, y ahora encima despilfarrando más dinero todavía con el tema de Cataluña. Y perdonándole todo lo que le perdona a todos los que han hecho todo lo que han hecho a Puigdemont y a todas estas gentuzas. Entonces, pues yo no sé, sinceramente, no entiendo nada. Sinceramente no entiendo nada. Pero, como digo, dinero hay. Lo que pasa es que se gasta lo que no hay que gastarse, ese dinero. Así que, bueno, nada, quería contar mi experiencia de usuario, como se diría, con la sanidad pública española. Después otra, el tema de la ambulancia. Estando mi mujer en la ambulancia, el primer día que hicieron ese traslado, le dice a la chica de la ambulancia, bueno, ahora cuando lleguemos vamos a ver si hay sitio para que bajemos a tu padre, le dice. Porque como eso esté saturado y nosotros no podamos descargar, digamos, dejar al paciente en el hospital, tenemos que quedarnos en cola esperando a que haya sitio para bajar al paciente. Evidentemente el paciente no va a esperar en la calle, pero no puede bajar de la ambulancia hasta que no haya sitio dentro. ¿Por qué es esto? Porque cuando le dijeron en la clínica primera que podía tardar 3, 4 horas la ambulancia en venir, es por eso, porque llegan a destino y como no hay sitio, se tiene que quedar esperando la ambulancia cargada, ocupada, y no puede salir a otro destino a buscar otro paciente, porque no hay sitio para descargar al paciente, para dejar al paciente. Y eso está pasando aquí, ¿eh? Entonces tú vas a urgencias, llegas y puedes ver 2, 3 ambulancias ahí en fila esperando a que haya huecos para que descarguen al paciente que traen. A mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen porque sinceramente no lo entiendo. Así que bueno, nada. Así está la cosa. Y encima siguen dejando que entre más gente. Porque bueno, España es de goma, ¿no? Se va estirando y podemos aceptar todo el extranjeros que vengan de todos los colores y nacionalidades y perfiles, edades y demás, sin ningún tipo de filtro, ni de antecedentes penales, ni exámenes clínicos, ni nada de nada. O sea, esto es, venga, que abran la puerta y que entre quien quiera, pero para eso sí hay dinero, ¿no? Así que bueno, no sé. Yo me dirán que soy un negativo, que soy el todo lo veo negro, como me dice Miguel Ángel, del podcast La Opinión de Mar. Pero, macho, esto es así. Y si no pataleo en el espacio que puedo patalear, pues no puedo patalear a ningún lado. ¿Que grabo siempre cabreado y negativo? Bueno, pues grabo como grabo y punto. Cuando tenga algo bonito que contar, lo contaré. Me gané la lotería, chicos, miren, soy feliz. Ajaja, qué bueno. Que les den por culo a todos, ¿no? Pero como ese día no llega, pues bueno, grabo de lo que puedo grabar cuando tengo algo para soltar y descargar un poco de bilis y de asco, porque sinceramente esto, la situación que se está viviendo en España, habrá gente que le vaya de puta madre, habrá gente que tenga un curro que te cagas y trabaje bien y tenga un buen ingreso y sea feliz y todo le vaya de puta madre, pero no todo el mundo está así. Entonces, pues bueno, los que estamos como estamos así, punto, ¿no? Y nos indignamos porque vemos situaciones que tú dices, coño, ya está bien. La gente que salió a Madrid a la calle, que había más de 1 millón no sé cuántas personas, que eso era una puta locura de gente, y no pasa nada, y seguimos todo igual. y se pasan la Constitución por el forro de los cojones, el rey mira para otro lado, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo no voy a estar cabreado, coño? ¿Cómo no voy a estar cabreado? ¿Qué pasa, que el resto tiene horchata en la sangre? Yo tengo sangre por las venas, no tengo horchata. Y si tengo que verlo todo rosa, pues lo siento, pero yo no lo veré todo rosa hasta que no sea rosa, hasta que no sea todo bonito y todo funcione medianamente bien, seguiré diciendo que esto es una puta mierda como está. Así que bueno, ¿qué hace falta aquí? Pues hace falta Bukele, hace falta un loco como Milei, eso es lo que hace falta en este país. Menos mal que algunos países de Latinoamérica se están empezando a dar vuelta y están empezando a hacer las cosas como hay que hacerlas. Menos tontería, más mano dura, más recorte y más control. Eso es lo que hay que hacer. Que la gente que quiera trabajar, que trabaje. Que la gente que quiera robar, que le corten las manos. Y los políticos, los mínimos indispensables a la mínima expresión. Todo el resto que vayan a trabajar. Fuera mantener parásitos. ¿Los sueldos? Pues un sueldo igual que el resto. ¿Cuánto ganas tú? 1.500. ¿Quieres ser político? Pues tu sueldo son 1.500 euros, tío. Dos dobles pagas y va que chuta. Ah, no, que no sé qué. Pues mira, déjale lugar a otro. Que voy yo de diputado a 1.500 euros al mes, voy yo de diputado. A mí me pones 1.500 euros y dos dobles pagas, yo voy de diputado. No tengo ningún problema. No necesito dietas, no necesito que me pagues el transporte, que me pagues la tarifa al teléfono, que me compres la ropa, no necesito nada. Ni ¿cómo es? Ni suplemento por vivir lejos de tu provincia, de tu sitio de donde vivas, etcétera. No necesito nada de eso. Pero como mantenemos parásitos, estamos como estamos. Con 22 ministerios, les recuerdo, y con 4 vicepresidentes. A mí que alguien me diga con qué gobierno anterior a este tuvimos 4 vicepresidentes y con qué gobierno de toda la puta democracia tuvimos 22 ministerios. Que alguien me lo diga. Porque con Rajoy había creo que 14 ministerios. O 12 o 14. Y este entró y puso 22 ahí, por sus santos cojones. Y yo creo que jamás hemos tenido 4 vicepresidentes. Siempre hubo uno. El presidente y el vice, ya se acabó. Y eso en todos los países es igual. Un presidente y un vicepresidente. No, aquí tenemos 4. Por los cojones de Pedrito. ¿Y quién paga todo eso? Porque no es los cuatro vicepresidentes y los 22 ministros. Detrás están los secretarios, los no sé qué, los no sé cuántos, los ayudantes, los custodios, los choferes, todo el circo que tienen alrededor esta gentuza, multiplicado por N. Aparte de todo el derroche de Falcon y de viajes y de todo el catering y toda la mierda que tienen alrededor. Lo pagamos nosotros, señores. Los jeeps que le regaló al rey de Marruecos hace un par de años, los Land Cruiser que costaban como, no sé cuánto era, 50.000 euros cada jeep o más, que fueron como, no sé cuánto, 8 o 10 millones de euros, ¿cuánto fue? Regalito de Pedro para el rey de Marruecos, porque sí, porque claro, es su coleguita, ¿no? Entonces hay que regalarle unos todos terrenos de alta gama que te cagas, pagos por el gobierno de España. O sea, pago por los gilipollas que pagamos impuestos. Para eso, repito, no hay dinero. Pero sí hay dinero para lo demás. Para medicina no hay dinero. Para que los niños no tengan una educación gratuita de verdad, no hay dinero. Porque me podrán decir, no, la educación es gratuita. Y ya te digo yo, los cojones son gratuitos. Porque los libros los tienes que comprar. El uniforme lo tienes que comprar. Hay muchos colegios que tienes que ir obligatoriamente con uniforme siendo un colegio público. Y tienes que ir con uniforme. Mi hijo ha ido a un colegio público y tenía que ir con uniforme. Y el uniforme hay que comprarlo. Entonces, gratuita la educación no es en este país. Es gratuita si tú eres, si no llegas al mínimo de ingresos, si tienes unos ingresos muy, muy bajos, pues entonces ahí sí la ¿cómo se llama esto del colegio? La cuota de la cooperadora y no sé qué, no te la cobran. El comedor puede ser gratuito, El uniforme te lo dan y los libros, pues no sé, supongo que también te los darán. Pero como no llegues a ese mínimo, te toca pagar. El comedor es pago en un colegio público. Yo he ido en Argentina a colegio público y era todo gratuito. El babi o el delantal, como se decía en Argentina, gratis. Los libros, tenías creo que comprar un libro, el manual del curso que estabas. El desayuno que daban en el colegio, la leche, no sé qué era, gratuito. Lo pagaba la municipalidad de donde estuviera el colegio. El comedor era gratuito. Y la educación no había cuota, no había cooperadora, no había que pagar nada. El que podía dar algo lo daba, pero no tenía su obligación de pagar nada. Entonces, ahí sí que hay una educación gratuita. La universidad en Argentina, hasta donde yo sé, es gratuita. La universidad, estoy diciendo, ¿vale? Tú te sacas tu carrera de medicina sin haber pagado un duro, ¿vale? Al menos cuando yo estaba allá era así. La universidad era gratuita. Tal vez ahora hay que pagar alguna cuota de entrada o no sé qué. Pero aquí la universidad no es gratuita. Tú tienes que pagar por materia y no sé qué, cómo es esa mierda, pero no es gratuita. La pública estoy hablando. Evidentemente está la universidad privada que es de pago. Igual que los colegios concertados tienes que pagar algo y los privados pues tienes que pagar lo que te pida el dueño del colegio. Pero los colegios públicos no son gratuitos. No nos engañemos, ¿vale? Así que bueno, nada. Soltando un poquito de bilis y un poquito hasta los cojones ya de toda esta mierda. Yo tengo cero fe de que esto vaya a cambiar. No sé si se nota. España está metida en la mierda, más mierdosa posible no puede estar. El psicópata que nos, comillas, gobierna, porque no hace absolutamente nada, eso no es gobernar, le importamos tres cojones, y todos los que están alrededor pues son todo un pan de parásitos. La Montero de los cojones, que ahora parece ser que la echó, que la fue, no sé qué carajo, bueno, que le den por culo. Y después están las fuerzas de seguridad del Estado que velan por los intereses de los españoles, por la bandera y por la patria y por el reino de España y por el rey, ¿no? ¿Y qué han hecho? Darle palo a los ciudadanos en una manifestación pacífica. Eso sí, han metido a gente de incógnito a liarla, porque eso se ha visto. ¿Qué pasa? Que en la tele eso no sale. Pero porque no salga en la tele no deja de existir. Porque si tú no lo ves en la tele, ya no existe, ¿verdad? Claro que sí. No sale en la tele porque los que llevan las teles están todos bien untaditos. Entonces, como están bien untaditos, ponen en la tele lo que les interesa. ¿Sí? Pero si te ves TikTok, por ejemplo, hay miles de vídeos mostrando lo que ha pasado en directo. Yo me he informado más por TikTok en estas semanas que, vamos, que ni Twitter ni hostias, cuando tenía Twitter yo. Así que, nada, lindo panorama que nos queda por delante. Así que nada, gente, pues gracias por la escucha, gracias ahí a los que me mandan mensajes, correos y mensajes por iVoox y demás. Comentarles que he borrado el podcast de Spreaker, por si eras uno de los dos o tres que me escuchaba por Spreaker. Lo he quitado porque me saturó ya Spreaker, así que nada, pensaba hacer un cambio de plataforma y demás, pero para monetizar el podcast, pero no, lo voy a dejar como está. Con mis 100, 200, 300 escuchas que tengo voy bien, y bueno, si quieres que más gente me escuche, pues te agradezco que compartas el podcast con gente que creas que le pueda llegar a gustar. Y nada, si me quieres dejar un comentario, ya sabes, Telegram, en los métodos de contacto o el correo electrónico. Está siempre fijado en los métodos de contacto, en las notas. Y nada, gracias por la escucha y nada, y por el apoyo. Venga, hasta otra.